El ataque de Israel sobre la zona humanitaria de Mawasi deja de momento 71 fallecidos. Ana Huertas.
Cristina, el principal objetivo del ataque sería un comandante del brazo armado de Hamas y considerado el número 2 del grupo islamista. De momento, su estado de salud se ignora. El número de muertos en el ataque contra la zona humanitaria de Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza, es ya de 71 personas y más de 280 heridos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí. Vamos con más temas. Alberto Núñez Feijóo va a intervenir en unos minutos en el Congreso Provincial Extraordinario del Partido Popular de Orense. El líder del PP se ha trasladado a su tierra, Galicia, para arropar a Luis Menor, presidente de los populares en la ciudad gallega. Recordamos que es la primera aparición de Feijóo tras la ruptura de los gobiernos autonómicos, la primera aparición después de la rueda de prensa entre PP y Vox. Así, allí se encuentra nuestro compañero Juan Maceiras esperando a que salga el líder del PP. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Alberto Núñez Feijóo vuelve a su tierra, Ourense, aclamado por los militantes populares que se levantaron para aplaudirle a su llegada. En un ambiente de fiesta e ilusión, el Partido Popular de Ourense nombró a Luis Menor como presidente de los populares ourensanos, arropado por la cúpula nacional con Feijóo y la cúpula regional con Alfonso Rueda, el presidente del Partido Popular de Galicia. Todos han destacado los valores y el trabajo de los integrantes y militantes del Partido Popular para llevar este partido en Ourense, que estuvo en los últimos meses pilotado por una gestora, a abrir una nueva etapa con un equipo renovado que señalan afrontarán el futuro con mucha esperanza. Luis Menor destacó el trabajo de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda. Sigue interviniendo el presidente del Partido Popular en Ourense, donde en uno de los momentos más emotivos fue cuando agradeció el apoyo de su familia y de los vecinos de donde es alcalde desde hace varios años. En unos minutos, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, natural del pueblo ourensano de Ospeares, que clausurará este conclave marcado por la ilusión en los nuevos tiempos.
Gracias, Juan. En otros asuntos, la Organización Mundial de la Salud clasificó, te acordarás, el talco esta semana como probablemente cancerígeno. Se ha determinado que la principal fuente de exposición a esta sustancia es laboral, por ejemplo, en trabajadores que participan en su extracción o en la elaboración de productos que lo contienen. Luisa Sánchez Lorenzo es oncóloga de la Clínica Universitaria de Navarra y ha explicado en el fin de semana con Cristina cuál es el cáncer que más ha incrementado por culpa del talco.
Había un incremento superior de cáncer de ovario y había un segundo análisis de 8 estudios previos que se hicieron conjuntamente, que incluía como unas 18.000 pacientes más o menos en los que se había usado el talco en área ginecológica, y había sí que se veía un aumento mayor de un cierto tipo de tumor de ovario, que es el más frecuente, que es el seroso alto grado, y también parecía que había un aumento de incidencia de otros tipos de tumores de ovario.
Además, ha aclarado que porque alguien se haya puesto talco alguna vez en su vida, o incluso que porque lo use con cierta regularidad, no tiene por qué estar en riesgo. Y es que depende de qué dosis, de exposición, tiempo y forma de contacto se haya tenido con el talco. Y con la llegada del verano, estamos acostumbrados a leer y a escuchar todo tipo de consejos sobre el cuidado de nuestra piel y la necesidad de concienciar sobre los riesgos de la exposición excesiva al sol. Sin embargo, no se habla tanto del cuidado de la vista, que durante estos meses también se resiente y es fundamental tratarla con especial cuidado. Cataratas, queratitis, alergias oculares o sequedad son algunos de los problemas que pueden empeorar si no protegemos nuestra vista del sol. Patricia Blázquez.
Con el sol nuestra vista sufre y a largo plazo puede traer graves consecuencias. Al igual que estamos concienciados en cuidar nuestra piel, también es importante cuidar nuestros ojos. ¿Cómo? Lo cuenta María Rolíndez Fernández Montes, oftalmóloga en Clínica Baviera Asturias.
Lo primero es el uso de gafas de sol homologadas. Tienen que traer 100% protección UV o bien tiene que traer UV400. Tienen que tener también grabado la marca CE de la Comunidad Económica Europea. Eso quiere decir que ese producto cumple las normativas que Europa nos aconseja. Otra forma de proteger nuestra vista es, como en la piel, evitar la exposición solar en las mayores horas de luminosidad. También aconsejaría el uso de lágrimas artificiales sin conservantes y de marcas que sean de confianza.
Recuerda además la importancia de reemplazar los cristales de nuestras gafas de sol de forma periódica para una protección óptima, así como concienciar a los niños en su uso. Una serie de medidas que deben tenerse especialmente en cuenta en condiciones de playa o alta mar, donde la luz tiende a ser mucho más agresiva, tanto sobre nuestra piel como sobre nuestros ojos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ya está en marcha la 14ª etapa del Tour de Francia. Sara Pastor.
Arranca desde Pau, en los Pirineos, será una etapa de zona montañosa. Desde allí, en directo desde la ciudad francesa, Quique Iglesias.
Tramo neutralizado por las calles de Pau, camino a la primer final en alto en los Pirineos, hasta San Larís Sulán, 152 kilómetros por delante, previa subida al Tourmalet, que es uno de los colosos, evidentemente, de este Tour de Francia. Lo va a tomar la salida el corredor Tom Pidcock del equipo Ineos por culpa del COVID, que ha entrado definitivamente en el pelotón. Hay que recordar que Pogacar es el líder y que el ciclismo español, que ha perdido varias unidades, busca en los Pirineos la primera victoria en esta edición del Tour.
Se lo estaremos contando en Tiempo de Juego. Mañana puede ser un día histórico para nuestro país. Juega Carlos Alcaraz la final de Wimbledon ante Novak Djokovic y juega España la final de la Eurocopa ante Inglaterra. El tenista murciano quiere revalidar el título y hoy Juan Carlos Ferrero ha estado con Ángel García. Así habla el entrenador de Carlitos.
Estamos muy contentos, ¿no? Creo que el rendimiento de Carlos en el torneo ha ido de menos a más ya desde Queens, desde la preparación allí, y bueno, la confianza sobre todo ha ido subiendo hasta conseguir llegar a la final, pero bueno, obviamente lo que está haciendo Carlos después de conseguir el título en Roland Garros, cambiar el chip y prepararse de esta manera y llegar a la final, pues es algo escandaloso, ¿no? Creo que el nivel que está mostrando Carlos, sobre todo también a nivel mental, y aguantar esa, bueno, pues esa presión que sin querer todo el mundo le pone y que ya da por hecho de que va a llegar a esta ronda finales, pues la verdad es que un super 10 para Carlos.
La selección española, por su parte, se ha ejercitado esta mañana sin los lesionados Pedri y Ayoce. A las 6 viajan a Berlín y a las 8:30 comparecen en rueda de prensa Luis de la Fuente y Jesús Navas.
Gracias, Sara. Continúas en COPE, estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Qué rapidez, cómo pasa todo a las 2 ya. Nos encontramos, Ana Huertas, para más noticias. Aquí seguimos en Fin de Semana de COPE. De vez en cuando llegan a esta atarazana que es la radio historias que nos tocan de alguna forma el corazón, que merece la pena compartir con vosotros, relatos de auténtica superación. Hoy vamos a contaros una, la de Santiago Lara, que ha detectado Laura Rubio. ¡Buenos días!
Hola, buenos días, Cristina. Mira, Santiago Lara es un chico de 25 años, es de Miguel Esteban, de Toledo, y acaba de graduarse hace unos días en psicología por la Universidad de Nebrija. Y lo demás, pues lo ha contado él en su discurso.
A ver, supongo que os estaréis preguntando qué hace este chico tan guapo y también vestido aquí arriba, que me habéis visto que llevo un trajecito Calvin Klein, que ojito, ¿eh? Lo primero que quiero hacer es contaros una historia, ¿vale? Que lo único que quiero hacer ya que contaros una historia, pues es la historia de un chico muy guapo, muy bien vestido, al que cuando tenía 18 años le detectaron un tumor cerebral. De hecho, los médicos le pronosticaron que no cumpliría los 20. Muy triste, muy drama, ¿eh?
Con humor y quitándole hierro al asunto, Santi contaba durante ese discurso de graduación el camino que ha tenido que recorrer desde que con apenas 18 años le detectasen ese tumor cerebral.
Fíjate, pasó 18 meses en el hospital, 12 de ellos en coma, Cristina, por complicaciones. ¿12? 12 en coma, eso es. Evidentemente toda esta enfermedad pues le dejó unas secuelas muy graves de las que aún hoy se recupera, pero es que los médicos incluso le dijeron en su momento que no iba a llegar a las siguientes Navidades. Tú imagínate qué palo. Pero bueno, por suerte, pues mira, no fue así.
Ese chico milagrosamente sobrevivió. Trabajó mucho para poder hablar de nuevo y que algunos médicos le preguntaran qué iba a hacer con su vida. Ese chico le respondió que quería volver a la universidad. Los médicos, cuando le dijo esto, los médicos lo miraron con cara de pena. Le dijeron que no apuntara tan alto, que como mucho podría cambiarse de la cama a la silla de ruedas él solo. Bueno, pues quiero que sepáis que a veces los sueños se cumplen, pero que para ello hay que perseguirlos mucho, mucho, mucho.
Evidentemente el chico del que habla en tercera persona es el mismo. ¿Y sí? Sí, queridos amigos, el sueño se cumplió. Tras años de trabajo duro, de implicación constante de toda su familia y sus compañeros, aquello se llevó a cabo y él ha querido agradecer todo lo que han hecho por él.
Principalmente quiero darle las gracias a mis padres. Mis padres, que sepáis que maté a la universidad graduada de mis 4 años de estudio. Yo soy de un pueblo de Toledo, está a 150 kilómetros casi, se llama Miguel Esteban. Imagínate a mi padre todos los días llevándome, trayéndome, y porque se acaba de jubilar. Pero antes, el año pasado, cuando llegábamos a casa de estudiar y eso, él se iba a trabajar. Que sacarse la carrera le costa mucho más que a mí, está claro, pero recordad que soy un genio, que lo he dicho al principio. Luego también quiero dar las gracias a mi madre, que me ha llevado a entrenar todos los tardes. Y también que ha cuidado mi dieta siempre, porque había un año en segundo de carrera que me tenía que levantar a las 5 de la mañana para llegar aquí a las 8. Y se levantaba conmigo y me hacía un bocadillo de tortilla francesa. O sea, increíble. Lo que hace una madre por un chico no está escrito.
No está escrito, lo que hace una madre por un hijo.
Qué barbaridad, qué historia.
Bueno, pues
Sí, Santilla es graduado en psicología, ha hecho sus prácticas en la ONCE y la verdad es que es un auténtico ejemplo de superación, como estamos diciendo, para todo aquel que esté pues en una situación similar o incluso para que algunos abramos un poco los ojos también y valoremos más lo que tenemos. Y bueno, con sentido del humor, el que le caracteriza a Santi, pues dice que se ha dado cuenta de que tiene una función en la vida después de todo esto.
Una reflexión final, que espero que os hayáis dado cuenta que aquí ha subido un chico con discapacidad, que creo que es evidente, os ha notado que correr no es mi mayor virtud, ¿vale? Cuando están aquí los de educación física, pues yo no soy como vosotros, chicos, pero tengo mis cositas, ¿eh? Pero bueno, cuando estaba en el hospital, unos días antes de que me dieran el alta, me di cuenta de que cada uno tiene una función en su vida, un talento, como han dicho por aquí. Y yo me di cuenta que el mío era sacar sonrisas, ayudar a los demás. Y lo único que espero es haber sacado una sonrisa hoy y haberse estado dando cuenta de que la vida hay que reírse y disfrutar.
Bueno, de verdad, hay personas que van por delante. Y la misión de Santiago Lara no solamente va a ser atender a sus pacientes en su aula de psicología, ni siquiera sacar una sonrisa. La misión de Santiago Lara es mostrarnos cuál es la posición de agradecimiento ante la vida. Ha escrito un libro, ¿verdad, Laura, contando
sí,
su historia?
Eso es, y se llama Órdago a la vida, de Ediciones Círculo Rojo, y bueno, pues en él se puede encontrar esa auténtica lección de la que nos ha hablado hace un momento con ese discurso y lo que tú decías, ese ejemplo, esa misión que tiene él.
Vidas para aprender.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La vecinita de enfrente, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales. Solo el viento de noche es quien le ronda la calle.
¡Ay, Conchita Piquer! ¿Cuántas veces escuché a mi abuela madrileña suspirar por ella y por sus coplas? En la España de los 40, la moda también existía. A lo largo de todo el periodo del franquismo, 4 décadas prolongadas, se produjeron sucesivas olas de moda que ahora son estudiadas por Ana María Velasco Molpeceres en un libro interesantísimo que se llama así, La moda en el franquismo. Y descubriremos cosas curiosas. Por ejemplo, que Topolino no era solo el nombre de un coche fabricado en Italia. Era la forma de referirse a las jóvenes más romperoras que por su estilo a la hora del vestir, de socializar o de plantearse la vida, pues a veces escandalizaban a las mamás, las madres se lamentaban de esas chicas que vestían los llamados zapatos de coja, llevaban faldas estrechas por debajo de la rodilla, se pintaban los labios de rojo estridente, se teñían y lucían gafas de sol coloridas tipo aviador. ¡Ay, no piensa en nada mi hija! Solo en divertirse, decían las madres. Si es que tiene que ir al cine todas las tardes, el quedarse un día en casa es una tragedia para ella. Las chicas Topolino, con fama de frívolas, tenían referencias que procedían de los Estados Unidos. Adoptaban gestos de hastío, fumaban, llevaban el sombrero swing y levantaban pasiones entre los muchachos de la época, también entre los camaradas de la División Azul.
Se quedó a la lima y al limón.
El distintivo principal de las modas de otoño e invierno viene a radicar en una invasión de la capucha en los trajes de calle y naturalmente también hace ver su presencia en las prendas deportivas. Se preparan nuestras elegantes para el crudo invierno con atuendos alpinistas que a veces recuerdan los trajes espaciales. La línea de los vestidos y de los abrigos es recta, con hombros anchos perfilando el talle y el busto. Los tejidos son de lana reversible en muy variados coloridos. Para cóctel y noche continúan vigentes los vestidos largos, sin más adornos que el propio género muy suntuoso, bien ceñido, y con grandes escotes. Los colores para este otoño-invierno son revolucionarios, detonantes y casi veraniegos. Amarillo, rosa, verde y con predominio blanco.
Esto es el nodo de 1965, insisto, es que hablamos de muchos años. Y en los próximos minutos vamos a bucear en las sucesivas modas. Está con nosotros la autora del libro, Ana María Velasco Molpeceres, que conocéis muy probablemente de sus conversaciones con Alberto Herrera. Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias, Cristina.
Claro, decía yo que definir en pocas palabras cuatro décadas de moda es difícil.
Sí, claro, es que son muchos años y en los que pasan muchas cosas. O sea, es que tienes que pensar que es justo el periodo de después de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial, que fíjate el drama del textil y de toda la escasez y todo el racionamiento que va a producir la Segunda Guerra Mundial, que en muchos países, también en España, se va a extender hasta los años 50 bien entrados, ¿no? Y luego tenemos toda la modernidad del desarrollo de la sociedad de consumo en los años 50, toda la modernidad esta de pues las yeye, los bikinis ya totalmente aceptados, ¿no? La minifalda de los años 60 y los 70 con todos los hippies, todos los cambios, bueno, pues la transición, pero en general todos los cambios sociales que van a producir pues esa década tan, tan confrontada.
Claro, eso es lo bonito, que la moda va definiendo también la evolución social y nos permite acercarnos a la historia. Evidentemente, si partimos de la posguerra, de aquellos años de suma pobreza, lo que se nos viene a la cabeza son señoras vestidas en colores negros y con pañoleta. ¿Cómo era la moda? ¿Existía una moda en la posguerra?
Sí. O sea, tenemos que pensar en lo del luto, que es muy importante. Muchísimas mujeres van a empezar a vestir de negro y no se van a quitar el negro nunca.
Nunca. Mi abuela, mi tía abuela fueron de luto siempre, claro.
Claro.
Por los hijos.
Claro, por los hijos. O luego ya había algún pariente, pues a su padre o su marido. Y claro, había gente que vivía en un luto perpetuo y eso es una cosa que hemos perdido. Pero por otra parte también había modas propias de la guerra y de la posguerra. Y una de las más importantes pues fue la de las chicas Topolino, que eran, como has dicho al inicio, estas que se maquillaban, que imitaban las películas de Hollywood, que fíjate, llevaban gafas de sol y los zapatos de coja, ¿no? Y es que era
¿cómo
todo...
eran los zapatos de coja? Díselo a la gente más joven.
Eran zapatos de cuña, como si fueran alpargatas, pero más bien de madera o de corcho, porque no llevaban el tacón fino que era el de señorita bien, el de señorita decente, ¿no?
Eran casi de plataforma.
Sí, sí, eran gordos, ¿eh? O sea, claro, la imagen era un poco cómica en muchos casos, ¿no? Era lo que estaba acostumbrada la gente. Y entonces, claro, pues generaban un poco de burla. Y luego también generaba un poco de burla porque se las consideraba como pavas, ¿no? Como estas chiquejas, ¿no? Que quieren divertirse y no está el país o no está la situación como para divertirse ya, pero era una moda súper importante.
Me imagino que también habría, claro, en ese caso, si cabe más subrayado, diferencias sociales.
Sí, muchas. En el tema de, por ejemplo, el lujo se ve muy bien, porque en el año 40 se crea en España también la cooperativa de la alta costura, que, hombre, hay escasez y hay racionamiento, pero para el lujo no está tan racionado. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, que Balenciaga vuelve a instalarse, la casa de Flora Villarreal abre, salones de belleza reabren y empieza a florecer toda una moda súper sofisticada para las élites, que se ve pues eso, en trajes de gala, en trajes de fiesta, aquí por Gran Vía con todas estas salas de baile que había, ¿no? Con los vestidos de noche. Y por otra parte, claro, las chicas todavía no van a tener acceso a los grandes almacenes, a las cosas baratas, fíjate.
Entonces se hacía todo de modista o se lo hacía la propia persona.
Sí, claro, todas las mujeres sabían coser. O sea, eso era súper importante. Y además, como eran relativamente baratas ya en esta época, muchas tenían máquina de coser y las revistas publicaban patrones. Entonces, bueno, pues sabían sacar los patrones entre lo que veían, lo que, bueno, más o menos imitaban, lo que veían en las revistas de la peluquería, y todo el mundo podía hacerse. De hecho, tú las ves las fotos y aunque sean en blanco y negro, dices, esta gente es elegantísima. O sea,
¿Y qué era eso del peinado arriba España?
Es un nombre que no sale en la prensa oficial, porque claro, es un nombre con un poco de coñita.
Sabía.
Claro, es un nombre satírico, ¿no? Y es el realmente es una tendencia internacional, y no solamente es de España, es como un peinado recogido. Porque
es
recogido
un tupé exageradísimo, ¿no? Una especie de flequillo alzado o un moño frontal, una cosa.
Y claro, la gracia era que igual que el brazo en alto, pues el pelo en alto y el peinado fascista, ¿no? Es el equivalente femenino para la camisa azul, como si dijéramos, porque la sección femenina dice eso de no llevéis melena de miliciana, no llevéis melena de roja, llevaos el pelo recogido, que es más práctico, peinado arriba España.
Ah, amigo, o sea que la Riva España lo recomendaba la sección femenina, fíjate. ¿Qué hay del maquillaje en la posguerra? Porque no me puedo imaginar que fuese fácil adquirirlo.
No, que va, era muy difícil y fíjate que con la Segunda Guerra Mundial en muchos periódicos, por ejemplo en ABC, se cuentan en las crónicas, bueno, veremos cómo va la situación de los aliados por si las mujeres tienen acceso a pintalabios, a maquillaje, a pues los perfiladores de cejas, porque claro, en esta época la gente tenía poca ropa. Pero ¿cómo iban elegantes? ¿Cómo hacían ser como las estrellas de cine? Pues con el peinado, que era súper importante, y también con el maquillaje. Incluso estaba mal visto no maquillarse, mucho mal visto. Poco también, ¿no? No se puede ir con
sí,
la cara
lavada. Sí, era una forma de vestirse.
Claro.
Desde luego yo sí recuerdo a mi madre, claro, estamos hablando ya de los 60-70, pero siempre llevaban barra de labios en el bolso.
Claro, era como en la frase esta que dicen en los anuncios de las medias, que dice, mujer sin medias, pájaro sin plumas, pues igual, sin el pintalabios, ¿no? No es una mujer que sale vestida, está como para estar en casa.
Sí. Efectivamente, hemos hablado de las chicas Topolino, que se oponían un poco al estilo más clásico promovido por la sección femenina. Pero hay una cosa que es el tul ilusión, que se ha prolongado en el tiempo. De hecho, se sigue utilizando esa denominación a veces en las revistas del corazón o en los trajes de novia. Muchas jóvenes de los años 40 y 50 soñaban con poder lucir el día de su boda algo confeccionado con tul ilusión. ¿Qué era el material? ¿Cómo se produjo esa denominación?
Claro, simplemente un tul cualquiera, o sea, una malla fina, no muy finita, y que lo que hacía era que se veía la cara con el vestido de novia. No eran los velos estos pesados de encajes, que
eran
muy caros.
¿Pero eran sintéticos o podían ser
naturales
de
y no son de nylon ni de... Claro, luego ya cuando se van haciendo más baratos en los años 60 y 70, sí, son de tejido sintético, pero los primeros eran, pues eso, de algodón, de hilo y demás. Y claro, era el sueño de todas las chicas. A partir de los años 40, también, la idea esta de ser mujer y tener el vestido más importante de tu vida empieza a generalizarse porque se pone de moda el traje blanco, que fíjate, por ejemplo, la duquesa de Windsor se casa de azul, pero en esta época ya empieza a haber mucho consumo y el traje blanco con el velo como que empieza a ser pues para todas las chicas, ¿no? Y el velo de tul ilusión se convierte en la obsesión y el nombre pues es que lo sugiere, ¿no? Que es el sueño, la aspiración de todas las jóvenes casaderas.
El tul ilusión, qué barbaridad.
Qué bonito, ¿eh?
Es un poco cursi, ¿no?
Sí.
Las medias, eso lo escucho yo muchas veces a mi madre cuando vienen los americanos a España, traen las primeras medias de nylon, se convierten en un absoluto grito, la gente se pelea por ellas, hay incluso épocas de contrabando de medias.
Claro, es que fíjate, las medias, claro, como no había seda, que era con lo que se hacían antes de que lleguen los tejidos sintéticos americanos, precisamente, que el nylon es un monopolio de DuPont en Estados Unidos, que van a ser las de cristal, las medias transparentes, porque las de seda eran más opacas. Pues claro, antes de la guerra valían una peseta, pero con la guerra civil y luego con la Segunda Guerra Mundial no va a haber seda porque se dedica al frente. Entonces, no hay medias por ninguna parte. Tienes que llevarlas o de algodón, que son como pues leotardos en definitiva, o de punto. Entonces vienen de Francia, vienen de Tánger o de Gibraltar. Y las pasas, las medias, hay incautaciones de la Guardia Civil continuas, pero continuas, y están con el café y con las drogas. Y tú dices, bueno,
sí, no me parece
a mí
los
esto.
Americanos tenían, los soldados, un éxito extraordinario porque era el regalo que hacían a las novias, ¿no? Las medias de nylon, las primeras medias cristal.
Claro.
Las medias de cristal. No podemos dejar de revisar el capítulo que quizá resulte más familiar a nuestros oyentes y particularmente a las oyentes mayores, la muñeca Mariquita Pérez. ¿De dónde nace esta muñeca y por qué acompañó tanto a las niñas españolas?
Pues fíjate, se le ocurre a Leonor Coello de Portugal, que es una mujer que está exiliada, digamos, en un exilio interior por la Guerra Civil en San Sebastián, y que conoce una muñeca francesa que se llama Bluette, que es una muñeca de principios de siglo, que es la misma idea que Mariquita, una muñeca con un armario gigante, ¿no? Que las niñas pues las encanta. Y decide sacar su propia versión nacional de la muñeca. La pone Mariquita Pérez, María y Pérez, por un nombre que podría ser familiar de todas las niñas. Y empieza a fabricarlas en Alicante. Se convierten en el éxito de 1940, pero claro, eran carísimas. Entonces, tener una Mariquita Pérez...
85 pesetas de entonces, un
dineral.
Claro,
pero una loco, o sea, pero carísimas. Era más del sueldo de un mes. Entonces, es verdad que las 2.000 primeras unidades se venden muchísimo, pero claro, solamente entre las niñas más afortunadas, porque los niños que tenían suerte recibían una peseta, la rubia, en Navidad, o una naranja, claro.
Sí, o como mi padre, un carro de la basura, que yo siempre me quedaba perpleja cuando me explicaba eso.
¿Ah?
Digo, ¿qué te regalaban por Reyes? El carro de la basura con un escobón.
¿Ah?
Sí, de esos de madera,
sí.
Que imitando los de los traperos, que
sí,
iban
sí.
con un burro, y ese era el regalo en Navidad. ¿Qué eran las galas de mujer?
vestir de galas de mujer era ser señorita. O sea, era ser señorita de verdad y optar ya a ser casadera, ¿no? O sea, ya eres considerado una persona, digamos, adulta. Normalmente se hacía cuando tenías 17 años, pero podía ser también con 18, podía ser de 15. Y alguna rareza que se cuenta ahí en la prensa era, por ejemplo, una novia que se casaba y que nunca se había puesto de largo, que era el término que antes se empleaba, que era muy raro, ¿no? Porque lo normal era que uno se casara la gente con 16 años. Pero bueno, se daba. Y fíjate, hubo dos episodios fundamentales de puestas de largo, que fue una, la de la duquesa de Alba, y la otra, la de Carmen Franco, que claro, pues causaron ambas sensación, ¿no?
¿Y qué me puedes decir, porque sí quiero destinar un comentario a nuestros varones, de la moda masculina a lo largo del franquismo?
Pues fíjate, muchas veces siempre se piensa que es el de las mujeres, ¿no? Pero en los años 50 empieza a haber tal obsesión por el consumismo y se desarrolla tanto la cultura de consumo que los niños varones, piensan en el traje de comunión, en un traje blanco, en un traje como los niños de los grandes almacenes, y empieza a haber noticias en la prensa e incluso en El Nodo y alguna película sobre niños que trabajan a escondidas de su familia para pagarse el traje blanco. Y salta al escándalo cuando un niño pierde un brazo en una fábrica.
¿Qué me dices?
Trabajando con 8 años para pagarse el trajecito blanco de gran almacén.
¿Y que era de militar?
Claro, era de marinerito, estos de capitán y eso, y claro, llegaban a las provincias y a los pueblos, pues porque algún niño de la ciudad iba al pueblo a hacerlo y entonces llegaba con el traje de marinero, o porque llegaban los catálogos y de los periódicos y veían los anuncios. Y los hombres, claro, están, en esta época todavía están un poco, digamos, con el pantalón, con la camisa, pero fíjate, en los años 60, cuando lleguen los vaqueros, cuando lleguen las cosas estas que eran como afganas, que se pusieron muy de moda, de pelo, así como de camello, y claro, va a llegar la modernidad de los jóvenes y de los rockeros, de los pantalones, de las camisetas, de, bueno, las chupas de cuero, que también van a ser importantes. Y es verdad que los hombres vuelven a irrumpir en la historia de la moda como no se veía pues desde Versalles y el siglo XVIII del Rey Sol.
Dices en los 70.
Sí.
Porque de la posguerra, bueno, porque la guerra es la época de la alpargata, la miseria, sí. El mono azul Vergara, sí. El pantalón con camisa sórdida, pero luego empieza a llevarse mucho el traje y mucha gente de luto también, ¿eh?
Y los trajes estos con la banda esta negra en el brazo, sí, o con el pin, que siempre se destacaba también en los novios, que llevaban el pin de haber luchado en la cruzada.
Así conocí a mi madre y a mi padre, que llevaba luto por su hermano, sí. Sí, sí, con el famoso brazalete.
Claro, y es que llevaban traje, o sea, tú ves las fotos antiguas y cualquier hombre, cualquier hora del día llevaba traje de chaqueta, que parecían todos galanes, ¿no? Y con el pelo este engominado, con el sombrero además, que claro, se quitaban por requiebros y como honor a las señoras, ¿no? Y es verdad que todos están elegantísimos. Luego, los trajes pues eran de diversas calidades, pero a la vista eran bastante, daban el pego, como si dijéramos, ¿no? De una elegancia y un, pues quizá un glamour que hemos perdido o que tenemos también un poco idealizado.
Pues esto es La moda en el franquismo, el interesante libro de Ana Velasco Molpeceres, que sale en la editorial Catarata y que te va a ilustrar y a divertir muchísimo. Tiene esa coda, ese sumario, Tul ilusión y arriba España. Qué cosa más graciosa. Muchísimas gracias.
A ti y a vosotros.
Apoya en el quicio de la Varsovia. Mira, va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta aparece el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije caché. Ven y tómala en mis labios. Y yo fuego te daré, dejaste el caballo y el hombre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tu sopa a mí.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Estampado, estampado, estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha.
Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una persona especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes del Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en julio y agosto. Solo hasta el miércoles. Reserva ya en los Special Days de Viajes del Corte Inglés.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Hay que ver, lo que es la música, que lo mismo que estamos escuchando esta sintonía y sabemos que llega la sección de cine. El otro día pasé por una marquesina donde ponía Fly Me to the Moon, que era el anuncio de una película, pero ya me iba yo a la canción de Frank Sinatra, o si no de Frank Sinatra, un clásico que ha sido mil veces referido. ¿Has visto lo de Fly Me to the Moon, Diego González?
No, no he visto lo de Fly Me to the Moon, pero me suena a un poco pastel, ¿no?
Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, Cristina, efectivamente, o te remite a la canción de Frank Sinatra o te remite a la película de la que vamos a hablar hoy, Diego.
Bueno, o a un pastel, como a Diego, no sé, a Ruth y a nuestra nueva incorporación, Laura, ¿qué les parece lo de Fly Me to the Moon? ¿A vosotros qué sugiere?
Yo también creo que es muy romanticona y eso es lo que más me encanta.
Ah, ¿te gusta? ¿Y a ti, Laura?
A mí solo me recuerda a Frank Sinatra por ese nombre y ya.
Claro. Fly me to the moon. La, 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 la. Bueno, vamos allí al cine en esta ocasión. ¿Qué es esto? ¿Qué película es, Teresa?
Pues Fly Me to the Moon, Llévame Volando a la Luna, es la nueva película protagonizada por Scarlett Johansson y está dirigida por Greg Berlanti, y tenemos también como protagonista a Channing Tatum. Pues, ¿de qué va esta película? Pues nos encontramos en la Guerra Fría, tiene que hacer el alunizaje y, bueno, que por cierto, hoy estamos a 13 de julio y esto fue un 20 de julio, o sea que se van a cumplir 55 años de aquel momento que vieron 600 millones de personas en la pantalla pequeñita de su casa y que, bueno, pues que ahora nos lo va a llevar a la gran pantalla. Entonces, ¿en esta película de qué va? Pues que nos va a contar cómo en ese momento los americanos, toda la sociedad está sumergida totalmente en una depresión porque está la guerra de Vietnam, hay un montón de bajas, la gente lo está pasando fatal y ¿qué pasa? Que tampoco creen en que el hombre vaya a ir a la luna. Entonces, ¿qué hace la NASA? Pues intentar avivar un poco la esperanza de la gente en que esto se va a conseguir y contratan a una mujer que era la especialista en marketing en ese momento, Kelly Jones, que es el personaje que interpreta Scarlett Johansson. Este personaje y todo lo que ella va a hacer en la película es lo que va a remitir a mucha gente a lo que todos los rusos extendieron como una invención, el tema del alunizaje, ¿no? Como que había un rodaje paralelo y que en realidad el hombre no fue a la luna y que todo era un invento. Pues esto se va a ver en Fly Me to the Moon. Y de hecho va de eso, va de este rodaje que se hizo para que la gente creyese en que era posible, en que se iba a conseguir este hito. Y trata sobre todo en la relación del personaje de Scarlett Johansson con el de Channing Tatum, que es el responsable de que este alunizaje sea real y la va a estar como dirigiendo en hacer una cosa absolutamente realista, ¿no? Entonces, una película que es una comedia absoluta, tiene su parte de romanticismo, pero sobre todo también que va a remitir a este hecho que tanta gente piensa que no es real. ¿Vosotros pensáis que el hombre ha ido a la luna de verdad?
Es tan obvio.
Pues que me parece...
Eso espero, ¿no?
Es que yo no soy nada conspiracionista. ¿Tú crees que no han llegado, Teresa?
No, es que yo creo que todos los conspiracionistas van a salir de debajo de las mesas, o sea, después de esta película, o sea, pero bueno, la verdad es que la película lo trata como un hecho absolutamente divertido y para eso está, y lo hacen bastante bien.
Ya verás
bien,
la vamos. De gente, en efecto, yo estoy contigo, que se va a contagiar de esto. No sé qué dicen nuestras más jóvenes, lo mismo son también anti-alunizaje.
Bueno, a mí me encantaría viajar a la luna, ¿eh? O sea, yo me veré esta película a ver.
¿Pero tú crees que hemos ido a la luna?
Yo creo que sí.
¿Y tú, Laura?
Yo creo que también, ¿no?
Lo que hay que preguntarse es ¿por qué no hemos vuelto a la luna?
Esa es la que me pregunto yo.
Pues probablemente porque es muy, muy carísimo, yo qué sé.
Porque no hay nada abierto.
Porque no hay nada abierto, en efecto.
No hay ninguna tienda que ir allí. Bueno, pues así es como suena Fly Me to the Moon, que sin duda es una buena apuesta para la gente que se lo quiera pasar verdaderamente bien y también para todos los conspiranoicos que hay por todo el mundo. Así es como suena.
El apoyo popular a la misión a la luna está por los suelos. No podemos perder ante los rusos. Tenemos que rodar una versión alternativa del alunizaje.
O sea, falsearla.
Fly me to the moon.
Ahí está.
¿Y sale la canción en la película?
Ah, lo vamos a dejar ahí como curiosidad, señores, señores.
Vamos que sí.
Bueno, la verdad es que la banda sonora es buena, ¿eh? Tengo que decirlo. Esto también lo tengo que decir para que la gente la vea. Los vestuarios son fenomenales. Está muy bien. Es una película absolutamente clásica, guión clásico, con una gran fotografía. Está producida por Ridley Scott y por la propia Scarlett Johansson. Tiene muchos puntos la película.
Pero no es la mía. En cambio, la mía puede ser la siguiente, que es argentina.
Los tonos mayores, Cristina. ¿A ti te va el realismo mágico?
Sí, también. Sobre todo me va el realismo argentino. Quiero decir, es que las producciones y las interpretaciones argentinas tienen un marchamo de calidad, como las francesas, casi inevitable.
Pues mira, estamos hablando en Los tonos mayores de una película argentina, como tú bien dices, una película que es de misterio, pero que tiene mucho de realismo mágico. Nos vamos a encontrar a Ana, que es una chica de 14 años, que, bueno, pues su madre falleció relativamente hace poco. Ella tiene una placa de metal en un brazo porque se hirió en un accidente y de pronto ella empieza como a sentir vibraciones desde esa placa de metal. Pero ella poco a poco va a intentar averiguar qué es lo que pasa con esas vibraciones, porque esas vibraciones suceden en momentos concretos, con un ritmo concreto. Total, que ella va a empezar a pensar que es su madre la que está intentando contactar con ella y qué es lo que le quiere decir. Pues con este arranque tan sencillito, pues van a construir una película que en realidad es una fábula, una película que nos habla muy bien de todo el proceso por los que pasa la gente joven durante la adolescencia. Una película muy, muy interesante, pero que ya digo, que nadie espere que sea realista absolutamente, sino que tiene estas partes de realismo mágico que la hacen ser tan especial. Así es como suena Los tonos mayores.
Al principio pensé que eran latidos del corazón que sentía acá en el brazo. Después me di cuenta que son diferentes.
Lo que hicimos fue que Ana me fue pasando las frecuencias del brazo y yo fui armando de a poco la canción del latido.
Y aquí va la pregunta. ¿Vosotros notáis algo en vuestro cuerpo que os haga ser especiales?
Yo todos los días, todas las mañanas. En las rodillas, las caderas y los brazos. A las jóvenes no les preguntes eso.
Pero yo creo, Cristina, que eso no te hace ser especial. Te hace una más de nuestra edad, ¿no? O sea,
¿Pero a ti se te ilumina la cabeza, Teresa? ¿O te
no, no.
En bucle las uñas de los pies?
¿A ti te pasa?
No.
Ah. En me fin, dejas muerta,
mi pregunta es si estos actores, Sofía Clausen, Pablo Seijo, Lina Chicarello, Santiago Ferreira, si son estupendos. O sea, son la película estupendos. Está muy bien dirigida y muy bien interpretada.
Sí, de hecho es una película que se presentó en el Festival de Cine de Málaga y tuvo un gran aplauso por parte de la crítica, y sí que son trabajos muy bien interpretados, que además que si no te reirías, porque te sacarían totalmente de la historia, porque si no, no te creerías el tema de que esta niña está sintiendo algo en el brazo y que puede ser algo que realmente le esté comentando algo, llevando un mensaje. No, está muy muy bien hecha, está muy bien interpretada por ellos, y la historia tiene esta parte que va a conectar con cualquier espectador, la verdad. Que sí que lo tiene.
Y ahora tenemos una de Eddie Murphy, que es esto...
No,
esta es la mía.
Tenemos una película que suena como tan 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 tarán tan 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 tarán tan 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 tarán tarán tan tan. Señoras y señores, vuelve Eddie Murphy.
La música de Super Detective en Hollywood, Cristina.
¡Hombre!
Sí, pero que yo había dicho una de Eddie Murphy y me dice no.
Ya. Es que vamos a ver, efectivamente es una de Eddie Murphy, pero es que yo creo que la banda sonora nos cuenta que es Eddie Murphy en el personaje de Axel Foley, que va a destrozar todo Los Ángeles, porque ¿a quién se le ocurre mandar a ese señor a ningún lado, a Axel Foley? Bueno, tenemos que decir que hace ya... A ver, Ruth, ¿has visto tú Super Detective en Hollywood? ¿Alguna de ellas?
Es que...
No, la verdad que no.
¿Las
pilla?
Me da mucha cosa decirlo, pero no.
No. ¿Y Laura? Ahí me pillas. No.
Madre, para eso tienes que preguntar a Diego.
Las tres he visto.
Las tres.
Claro.
¿Y las 300?
Lo puedo decir en bajini, las tenía grabadas en VHS.
Bueno, pues chicas, estamos hablando de una película de hace que comenzó su saga hace más de 3 décadas. Están interpretadas por este Eddie Murphy, que es este actor, cómico, productor, que tenemos que decir, ni más ni menos, que es lo que promete, lo que es la 1, lo que es la 2 y que es la 3. Eddie Murphy riéndose de todos, haciendo gamberradas, y que es divertidísima. Una película que en 2 días de estreno lleva 41 millones de visualizaciones en todo el mundo, ni más ni menos. ¿Y es por qué? Pues porque lo que tú quieres ver, te sientas, te ríes con Eddie Murphy y después coges, la vas a olvidar claramente. O sea que, chicas, no os preocupéis si la habéis visto o no, porque pasado mañana a lo mejor no recordáis que habéis visto esta tampoco.
¿Tú vas
pero
a ir,
el ratito?
Yo no sé si voy a poder ir al cine, pero la voy a intentar ver.
Pues
si
tengo
no
que
es
darte
ahora
buenas
en el cine,
noticias.
Es cuando llegue a casa en las plataformas.
No, es que vamos a ver, señores, se me ha olvidado decirlo, esto es un fallo por mi parte. Fly Me to the Moon, película estrenada en cine. Los Tonos Mayores, película estrenada en cine, pero Super Detective en Hollywood, Axel Foley, está estrenada en plataformas.
¿Ah, sí?
Sí, efectivamente, esta semana, o sea que ya la puedes ver cuando llegues a tu casa.
A mi casa, que yo no la he dado de Netflix y yo no te la voy no la voy a ver, así que ven si la ves tú.
¿Qué logotipo tiene la plataforma?
Que la de ya lo ha dicho Cristina.
Ah, vale.
A ver, dinos el cine de 13 que nos tenemos que ir.
Bueno, pues tengo que deciros que en 13 Televisión nos esperan hoy dos super esbirros a las 3 menos 20, Parimpar a las 5 menos 20, El Álamo a las 7 menos 10, Rob Roy, un peliculón, a las 10 menos 10 y Michael Collins, vamos a pasar la noche con el gran Liam Neeson a las 12 de la noche. Mañana Viva el Cine Español con La Graduada a las 4 menos 20, La Llamaban la Madrina a las 5 y 10, El Valle de la Venganza a las 7, Camino de la Venganza 9 menos cuarto y El Nombre de la Ley a las 10 y 25 de la noche.
¿Y esta Michelle Collins o mi Michelle Collins? ¿Esta de esta noche es buena?
Bueno, buenísima. Las dos basadas en hechos reales. Sí, en dos personajes reales. Bueno, es que, a ver, ahí estaba el pobre Liam Neeson cuando todavía hacía cosas decentes. Después hizo Venganza, tuvo tanto éxito que la estaba revisitando una y otra vez en diferentes tipos de películas. Pobrecito mío. Bueno. Madre mía.
Pues tendremos de todo este fin de semana. Querida Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Seguimos en la operación salida. Muchísima cautela si nos escuchas desde el coche. Vamos a la DGT para ver cómo están las cosas. Allí está Enrique Marchán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, complicaciones en gran parte de las carreteras de la red principal española. Estamos muy pendientes de varios accidentes. Uno de ellos en Teruel provoca el corte de la A23 a la altura de Monreal del Campo en sentido a Zaragoza y provoca el corte total de esta vía, por lo que encontrarán el desvío debidamente señalizado. Además, también otro accidente en Valencia, de entrada a la capital valenciana, en la A3 a la altura de Chirivella. Al margen de estos accidentes, encontrarán retenciones en Barcelona. Muy complicada la AP7 en este momento a la altura de San Celoni en sentido sur, en sentido a la ciudad condal. Varios kilómetros de retenciones. También dificultades en las salidas de Madrid, sobre todo en la A1 en el entorno del circuito del Jarama y A6 a la altura de Las Rozas. Ya en las carreteras de Andalucía, situación bastante complicada en distintos puntos, sobre todo de salida de Sevilla en la A49 a la altura de Huévar en dirección Huelva y también en la AP4 en Los Palacios y Villafranca en dirección Cádiz. Y en Cádiz, retenciones en la A4 en el entorno de El Marquesado en sentido a la capital gaditana. Ya en Málaga también retenciones en distintos puntos. Lo más complicado en la A7 a la altura de Nueva Andalucía en dirección sur. Por lo que mucha precaución en todas estas vías.
Los abusos, tanto los de autoridad como los sexuales, constituyen uno de los motivos de alarma modernos. Estos abusos se dan en muchísimos ámbitos, en las familias, en las comunidades, en las instituciones de todo orden, deportivas, etcétera, y también en la Iglesia. Pero solo la Iglesia ha pedido perdón. Es un asunto que merece la pena subrayar. Y esta semana anunciaban los obispos españoles un plan de reparación a las víctimas, incluso de aquellas cuyos casos han prescrito, o bien por la muerte de los agresores, o bien por el paso del tiempo, lo que fuere. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando se anuncia que va a presentarse el plan el miércoles y el gobierno el fin de semana anterior anuncia una contraofensiva? Queda con varias de las asociaciones de víctimas el lunes. Establecen que no les gusta semejante plan, que tienen ellos una modalidad diferente de abordar el tema. Ha sido un poquito escandaloso, la verdad. A ver qué nos dice nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días. Un saludo a todos.
Qué gusto saludarte.
A los que están de vacaciones y a los que estarán. Igualmente.
¿Todavía estás de vacaciones o ya no? ¿O todavía no?
Yo he empezado ayer,
Ay, qué suerte, por favor.
Sí. Estoy guardando el sitio aquí en Almería.
Efectivamente, no quería yo decirlo en antes. Que don Ginés es otro vicioso de Almería, como yo. Bueno, Ginés García Beltrán, que es que él además tiene el marchamo de haber nacido ahí, aunque yo soy hija adoptiva y vocacional. ¿Qué te ha parecido lo que vamos a ver? ¿Por dónde empezamos? ¿En qué consistía el plan? ¿Por lo que ha ocurrido? Tú dime.
Bueno, vamos a ver. Nosotros convocamos una asamblea extraordinaria, cosa que verdaderamente es extraordinario. Creo que solo 3 o 4 veces en la historia de la Conferencia Episcopal se ha convocado una plenaria, una asamblea plenaria de todos los obispos de modo extraordinario, porque el tema ya es suficientemente importante para hacerlo. Hemos aprobado tres documentos que me parece que son verdaderamente importantes. Uno, unas líneas de trabajo para el tema de los abusos de las instituciones o en las instituciones de la Iglesia Católica. El segundo documento, que es el que ya se conoce como PRIVA, que es el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales. Y un tercer documento, que son los criterios orientadores para la reparación integral, ¿no? Como bien has dicho, la conferencia ya aprobó hace tiempo, hace ya un año, me parece, un plan también para los casos, diríamos, que tienen un camino judicial. Y como bien has dicho, este plan es para los casos que ya no pueden estar en el camino judicial, pues porque el victimario, el abusador, ha fallecido o porque ha pasado el tiempo que marca la ley civil, y la ley civil no permite levantar este tiempo, ¿no?, por el que ha caducado. Entonces, nosotros, aunque no hay una obligación jurídica, sí que creemos que hay un deber moral. Y esto realmente es lo que yo creo que se ha hecho, y se ha hecho bien. Además, hay una cosa que yo quisiera destacar, que me parece que es muy importante, que es el espíritu de unidad y el espíritu de comunión entre todos los que formamos la Iglesia, que no solo somos los obispos, sino también los superiores mayores de los institutos de vida consagrada. Y me parece que esto es un signo muy bonito. Es verdad, como has dicho, que el gobierno acusa de unilateralidad a la Iglesia. Efectivamente, nosotros hemos hecho nuestro plan y nosotros pues hemos creado también una comisión que va a evaluar cada uno de los casos lo más abierta posible, donde hay personas de gran altura desde el punto de vista jurídico, psiquiátrico, incluso de baremación, ¿no? Entonces creo que es un plan importante. Y bueno, aunque esto parece que no gusta, no se escucha bien en muchos sectores de la sociedad, pero aquí lo que llama la atención es que la gran mayoría de víctimas de abusos sexuales se quedan fuera de todo esto, porque parece que es la Iglesia Católica la única donde ha habido abusos sexuales. En gimnasios no, en clubes deportivos no, en las familias no, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que en la justicia también tendríamos que hacer una llamada, que todo esto se tiene que dar no solo en la Iglesia, sino también en toda la sociedad, ¿no? Me parece que es un principio de verdad y, por tanto, de justicia.
¿Y por qué el gobierno se ha empeñado en la misma semana en hacer luz de gas y en plantear un plan alternativo?
Bueno, pues porque el gobierno querrá llevar el timonel de todos estos procesos. Pues la verdad es que tampoco sé yo, y no quisiera juzgar las intenciones últimas, ¿no?, que puede tener el gobierno en todo esto. Pero me parece, yo humildemente me parece que la Iglesia está actuando bien, está actuando con lo está haciendo pronto, es decir, está actuando no de modo ligero, pero sí está actuando pues de modo pronto, y me parece que esto realmente es también importante, ¿no? Mm. Y los motivos del gobierno, pues quizá tendrían que decir esto, no solo los que dicen de fuera, sino los motivos ocultos, si es que lo hubiera, que puedan tener, ¿no? Pero es verdad que llama la atención que cuando nosotros hemos convocado pues una asamblea plenaria, pues un día antes se convoca en Moncloa, se convoca a algunas, ¿no?, de las asociaciones de víctimas de abusos de la Iglesia Católica.
En fin, cosas incomprensibles, porque cuando los asuntos son graves conviene remar en la misma dirección y no buscar más problemas de los que por sí hay, ¿no? En cualquier caso, bienvenido sea este plan de reparación, que
sí,
constituye un faro de esperanza y que indica la humildad de una institución que reconoce que también tiene sus fallos humanos.
Y donde las víctimas, Cristina, tienen que estar en el centro. Y tienen que ser lo primero. Muchas veces nos quedamos en los números y después hay aquí algo que el plan también quiere traer, ¿no? Y que las víctimas nos han dicho, por favor, no revictimizar. Es decir, ahora no empezar de nuevo, ahora no contar otra vez mi historia que tan en tantos casos es sangrante. Por tanto, hay una serie de principios que salen del corazón de las víctimas por encima de intereses y de políticas.
Don Ginés García Beltrán, muy felices vacaciones, envidia desde aquí.
Muchas gracias, Cristina. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pues ha llegado el momento de distinguir que viene la meta, querido Diego González. Se acabó lo que se daba.
Se acabó el sábado, pero llegará el domingo, un domingo deportivo.
Bueno,
muy
un
deportivo.
Domingo caliente con el fútbol, que esto y lo ha hecho Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Ruth Gálvez Puga, Laura Almendro, Jesús García Arcilla, y el control era de Alejandro Cobo y el central de Jorge Fuentes. ¡Adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Soy Robert Roy MacGregor. Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda.
Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia, ni se concederá.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés haciendo la compra y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Porque detergente no nos quedaba, ¿no? Y está el Ariel Oxi al 70%. Igual que el queso Burgo de Arias, el que te gusta, el pack de 6. Mira a ver qué más hace falta y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha. Aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hola, perdona que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Editorial.
Cadena COPE.
Un grupo de investigadores, entre los que hay varios españoles, han recuperado ADN de un mamut organizado en cromosomas. Se trata de una hembra muerta hace 52.000 años. El descubrimiento abre el debate sobre la posibilidad y la conveniencia de recuperar especies extinguidas usando las técnicas de edición génica y la clonación. Algunos científicos señalan que sería posible resucitar la especie de los mamuts extinguidos. El primer paso sería obtener una gran parte de su ADN. El segundo, utilizar las nuevas técnicas de edición génica para modificar miles de secuencias de ADN en el genoma de unas células del elefante asiático, hasta convertirlas en lo más parecido posible al ADN del mamut lanudo. Serán muchas modificaciones, 500.000, y el tercer paso sería obtener un embrión que pueda gestarse para dar lugar a una cría de mamut. ¿Tendría sentido, sería adecuado hacer algo así? Los científicos que lo defienden señalan que los mamuts ayudarían a combatir el cambio climático. Esta aplicación práctica es difícil de valorar. Hacer sufrir inútilmente a los animales no es humano, pero servirse de ellos para cuidar y salvar vidas está más que justificado. Otra cosa es la edición génica de plantas. La Unión Europea ha sido muy contraria a aceptar el uso de alimentos transgénicos y se ha resistido también a la edición génica de plantas con sus propios genes, que, por ejemplo, pueden hacerlas más resistentes a la sequía. Afortunadamente, las autoridades europeas parecen abrirse a esta posibilidad.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.